Estar informado.
Al igual que el pasado viernes, la actualidad nos lleva directamente hasta la ciudad de la justicia de Valencia, que es donde siguen las declaraciones para esclarecer lo ocurrido la tarde del 29 de octubre. No se discute si hubo errores, eso es absolutamente evidente, sino quiénes pudieron ser los responsables de una tardía advertencia a la población que, de haberse adelantado, pues hubiera salvado muchas vidas. Seguro que no todas, pero sí bastantes, muchas, seguro. Hoy turno para la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. 7 horas de larguísimo interrogatorio. Y además en calidad de testigo, eso significa que, al menos sobre el papel, le obliga a decir la verdad. A la salida de esas 7 horas de interrogatorio, ya con los periodistas, una conclusión más o menos a modo de resumen. Asegura Pilar Bernabé que la responsabilidad recayó en la Generalitat y que, desgraciadamente, faltó mucha anticipación.
En el momento que a las 12:20 se activa la alerta hidrológica, la Generalitat Valenciana tiene la obligación de vigilar los barrancos, que lo pone la ley, lo pone el plan. Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas, que es la Generalitat Valenciana.
Dentro le ha contado la jueza que está investigando toda esa gestión de la dana, que fue sobre las 7 de la tarde cuando se enteró del desbordamiento del barranco del Pollo. Se enteró por una llamada telefónica de la alcaldesa de Paiporta, absolutamente desesperada, porque en su municipio ya había personas ahogándose. Preguntada si hasta ese momento el representante de la Confederación Hidrográfica, que por cierto depende del Ministerio, no había alertado a nadie de los presentes de la situación, ha confirmado que no, que hasta entonces solo se había hablado del riesgo de derrumbe de la presa de Forata, que nada tiene que ver con el barranco del Pollo. Bueno, el caso es que con Paiporta ya inundada, asegura a la juez, la delegada, que fue ella la que propuso eso de mandar la alerta masiva a los móviles, pero que, no sabe muy bien por qué, se tardó 1:15 en enviarla, ni tampoco sabe ella por qué en el texto no se propuso subir a plantas elevadas, que era un poco la idea inicial. Lo que no ha sabido precisar es en qué momento de la tarde contactó con el presidente Mazón, ya que asegura fue con un número desconocido, ya que las comunicaciones aquella tarde fallaban intermitentemente. Y finalmente, y respecto a los primeros datos de las víctimas mortales, le ha contado a la jueza que ella no los tuvo hasta las 5 de la madrugada. Le comunicaron entonces, a esa hora, a las 5, una primera cifra oficial, 11 víctimas, y hasta esa hora, hasta las 5, durante toda la noche, solo tuvo información de personas desaparecidas. Esto respecto a Pilar Bernabé. También estaba citado, aunque se ha suspendido su declaración, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Ya veremos, cuando le vuelva a tocar declarar, porque ha tenido que suspenderse, qué le cuenta al juez. Pero probablemente la declaración más definitiva, la que tiene más enjundia, sea la que le ha hecho hoy a los periodistas cuando ha llegado a la Ciudad de la Justicia, porque les ha dicho que él estaba absolutamente tranquilo, porque aquella tarde, la tarde de autos, estaba donde tenía que estar.
A contar lo que vas viure el de 29, que Gonçalo estava allí, en la tranquil·litat també, no? D'haver estat on tocava, d'haver intentat ajudar, no? Intentat haver col·laborat també en els municipis. I...
Esto de estar donde tenía que estar, pues no lo pueden decir todos. A buen entendedor. Muy buenas tardes. Es lunes, es 14 de abril, y esto que escuchas, la linterna de la Comunidad Valenciana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Te acuerdas de las palabras del presidente Sánchez el 2 de noviembre cuando dijo aquello de...
El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida.
Fue su primera aparición, 4 días después de la riada. Luego vendría, y no es de extrañar, lo de Paiporta, cuando tuvo que salir por piernas, huyendo porque se lo comían. Y ya nunca más ha vuelto a la zona cero. No se atreve. Pues bien, en las últimas horas, en COPE, te venimos contando que 5 meses y medio después, 5 meses y medio después, por fin el presidente Mazón le ha enviado una carta proponiéndole un encuentro para impulsar la reconstrucción. Lo hace a través de una misiva a la que ha tenido acceso a la COPE y en la que Mazón sugiere que sea aquí en Valencia, a ser posible en la sede de la Generalitat, y en la que ya le deja entrever al presidente de España que está a su entera disposición.
Necesitamos que el gobierno dé un paso adelante de una vez, porque ya son muchos meses sin esa máxima coordinación que es exigible a cualquier administración, especialmente al gobierno de España, ¿no?
Preguntada la ministra Diana Morán, que es lo más cercano que tenemos a Pedro Sánchez, ella no se atreve a decir si su jefe responderá o no, y solo acierta a opinar que todo esto de la carta es una maniobra de distracción.
Yo creo que es una nueva estrategia de distracción, porque bueno, la gente ya sabe que el gobierno de España ha tenido y sigue teniendo la absoluta convicción de trabajar por los vecinos y las vecinas afectados.
Claro que la política va por un lado y los afectados, los ciudadanos, por otro. Seguro que te acuerdas de nuestro protagonista, Iván. Aquí en COPE te contamos en su día su historia. No podía salir a casa, es tetrapléjico, el ascensor estropeado y no podía ni siquiera bajar a la calle. La semana pasada, por fin, se lo arreglaban, el ascensor.
Hola, soy Iván y ya va el ascensor.
Bueno, pues hoy hemos charlado tranquilamente con él. Sigue con las limitaciones propias de su lesión, que le obliga a estar atado a una silla, pero eso de recuperar el ascensor le ha dado sensación de libertad inigualable.
Puedo ir al ascensor, bajo, salgo ahí enfrente, estoy media hora ahí en el sol, por ejemplo. Vengo, subo y puedo salir cuando me da la gana. Y claro, es que no queda un ascensor.
Pues sí. Y ahora, que ya recupera bastante autonomía gracias a lo del ascensor, no se olvida de sus vecinos que se han organizado en turnos y cuando podían varios juntarse, lo bajaban a pulso y así por lo menos, pues bueno, pues veía el sol de vez en cuando.
Me bajaba 2 días a la semana, por lo menos, y así ya noté un cambio de escal, porque claro, ya podía salir algún día y tal, y podía contar con ellos, que vamos, se han portado súper bien.
Bueno, y también te cuento, desde hace días nuestros barrios, localidades van viviendo intensamente la Semana Santa. Este domingo fue Domingo de Ramos, ahora se acercan los días centrales, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. A nadie se le escapa que va a ser también una Semana Santa muy especial en las zonas dañadas por la Dana. Allí los sentimientos están a flor de piel después de tanto sufrimiento y además hay muchas parroquias, hermandades y cofradías que directamente se han quedado sin imágenes para poder procesionar. Vamos, no tienen ni las andas. Todo se lo llevó el agua y el barro. Jesús Corbí es párroco de Torrente y vicario del Horta Sud.
En estas poblaciones, pues este año va a ser sin duda una Semana Santa especial, porque las hermandades, las cofradías, las parroquias, pues muchas de ellas han quedado sin imágenes, sin andas para poder procesionar.
Es el caso de Paiporta y de otras muchas localidades. Aún así, las víctimas van a estar muy presentes toda esta semana. Un ejemplo, se han organizado viacrucis que han cambiado de itinerario para acercarse a las calles y a las zonas más castigadas.
Teniendo en cuenta los lugares donde han muerto personas, los lugares que fueron más afectados por la Dana. Concretamente aquí en la zona del Mas, del Chuche y del Pantano, una hermandad de aquí de Torrent, quisieron llevar el Cristo allí, parando en el lugar donde murieron los dos niños pequeños, hermanitos de una misma familia. Pues allí estuvo esa imagen del Cristo crucificado y las personas rezando allí en la casa. Entonces fue también un acto bonito.
Bueno, y más allá de la Dana, la actualidad pasa por una Semana Santa que desde el punto de vista turístico la verdad es que pinta muy bien. Las reservas de última hora han disparado los datos de ocupación hotelera con tasas que ya rozan el 80% y que podrían alcanzar incluso el 90% en algunos puntos durante la segunda mitad de esta semana, que es para cuando esperamos los días de mayor sol. Más detalles, José Ramón Zaragoza.
El buen tiempo y las reservas de última hora hacen presagiar que la Semana Santa para el sector hotelero al menos sean iguales que las del año pasado, esperando incluso superar con estas últimas reservas. Benidorm y Altea sobresalen como los destinos más elegidos, por encima del 85% de media de ocupación. Pero no es el único turista que nos visita. El de las autocaravanas está cada vez más en auge, tanto que se espera que generen un impacto económico superior a los 2 millones de euros en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Y por provincias, Alicante prevé acoger en torno al 50%. De estos turistas. Enrique Rita es el presidente del caravaning de la Comunidad Valenciana.
El coste que tienen es superior a 50.000 euros. Los autocaravanistas es gente de nivel medio, medio alto. Nosotros estimamos unas cifras que rondan desde 100 euros de gasto por vehículo y día hasta 140.
Se esperan más de 4.500 autocaravanas en Semana Santa por toda la comunidad. Una tendencia no solo del turista nacional, sino que también franceses, alemanes o británicos nos eligen para pasar sus vacaciones en Semana Santa.
Y antes de mirar al cielo, buenas noticias. La Confederación Hidrográfica confirma que la campaña de riegos está garantizada. garantizada. Manuel Morán, director técnico de la Confederación.
La situación a nivel de reservas es muy buena, por lo tanto, la campaña de riego está totalmente garantizada.
Y para mañana, intervalos nubosos con chubascos dispersos.